Muy buenos días. Hoy estamos reunidos aquí para hacer un pequeño debate, una mesa redonda, sobre el tema de la viticultura argentina. Estamos con la presencia de la señora Susana Malmis, que es argentina, de Mendoza, que nos va a hablar de este sitio. Estamos con el director de la cátedra del Oli y el Vi, del Oli y el Vi, de la Universidad de Girona, y estamos pues con mí misma, con la profesora Ramos y con la coordinadora de nuestra cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo, Mireia Pascual.
Jesús Francés.
El director de la cátedra de Oli y Vino, Jesús Francés. Bueno, voy a presentar muy brevemente a la señora Susana Malmis. Ella es arquitecta. Estudió en la Universidad de Mendoza, en Argentina. Hizo un posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de la Universidad 3 de Febrero. La maestría en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano en la Universidad Nacional del Mar del Plata. Coordina la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de la Universidad Nacional 3 de Febrero, que trabaja también con la Asociación de Amigos de los Museos Nacionales de Bellas Artes. Es miembro de la Junta de Historia Eclesiástica de Argentina y de la Comisión de los Bienes Culturales del Arzobispado de Mendoza y del Consejo Provincial del Patrimonio Cultural y Museos. Está integrada en la red de historiadores de la Orden de los Predicadores de Argentina. Pero aquí la hemos invitado y nos interesa por su conocimiento y por su, digamos, expertise en el tema de la viña, de los, digamos, la producción, la gestión y del patrimonio vitivinícola de Argentina. Es por ello que nos va a hacer una presentación y después, juntamente con el director de la cátedra, al cual agradecemos muchísimo su presencia aquí, el señor Jesús Francés, también de esa cátedra que compartimos algunos objetivos conjuntamente, vamos a entrar en este debate. Muchas gracias, Susana. Adelante.
Bien, días. Muchísimas gracias por la invitación. La Universidad de Girona, estamos aquí por este convenio Erasmus y a la cátedra de Gastronomía. Bueno, la idea es compartir un poco la experiencia que vivimos en la Argentina y más particularmente en Mendoza en relación al turismo y comentarles cómo estamos trabajando, cuáles son las políticas turísticas que están actualmente vigentes y también el trabajo que hemos venido realizando desde nuestra cátedra UNESCO de Turismo Cultural en relación a los paisajes vitivinícolas y al enoturismo. Para comenzar, todo lo que son los paisajes culturales de la viña y del vino en la Argentina, hablamos de la Argentina como región, porque la Argentina está considerada como un país vitivinícola. Ya más adelante veremos que el vino constituye una marca país. Cuando hay una marca país, decimos que es un producto que representa en el exterior como uno de los productos bandera de la Argentina. Y los paisajes culturales de la viña y el vino en la Argentina se ponen de la viña y el vino porque se hace énfasis no solamente en el producto vino, sino en el paisaje que lo sustenta, que tiene mucha importancia a nivel cultural y en relación al enoturismo. No solamente el turista viene a conocer los paisajes y a su vez el producto que es el vino, que en todo lo que es en Sudamérica, la Argentina es la primera productora de vinos por su gran, digamos, tiene características especiales con respecto a los viñedos europeos, porque tenemos grandes extensiones y en general son viñedos de altura. Ya más adelante veremos las características específicas. En general, toda la franja de viñedos en la Argentina está lindando la cordillera de los Andes. Si bien reconocemos tres zonas vitivinícolas, que es la zona vitivinícola central, la norte y una zona patagónica, pero que están al pie de la cordillera de los Andes. También la Argentina, junto con otros países del Cono Sur, forman parte de una red vitivinícola sudamericana que tienen características comunes porque están al pie de la cordillera de los Andes, de la margen oeste, que sería todo el país vecino de Chile y Bolivia, y a nivel académico y a nivel también de producción, tienen lazos en común, porque bueno, es una vitivinicultura de Sudamérica, que se tiene características diferentes de los viñedos europeos. Bueno, con respecto a lo que son las etapas de vitivinicultura en la Argentina, podemos distinguir diversas etapas que desde la época de la colonización, donde están los, digamos, donde llegan históricamente los viñedos. En las fundaciones ya los colonizadores traían cepas, pero también los sacerdotes jesuitas tienen sus propios viñedos donde cultivan los vinos para la misa. En la provincia de Córdoba, en Jesús María, están los primeros, las primeras datas que están ahí, se encuentran ahí las primeras viñas. Por eso hay toda una tradición histórica que más adelante está ligada con la época de la inmigración, donde realmente comienza una producción de vino a granel. Antes se realizaba, digamos, el vino se traía para la misa y después internamente habían pequeñas haciendas vitivinícolas donde se hacía vino para un consumo familiar. En la época de la inmigración fue donde inmigrantes italianos, españoles, franceses trajeron diversas cepas y fue cuando eso, con la llegada del ferrocarril a fines del siglo XIX, hubo un boom vitivinícola y se comenzó a producir y a comercializar. El ferrocarril fue muy importante para esa comercialización y también el establecimiento de grandes bodegas. Ahí vemos parte de lo que es nuestra geografía, que depende de las regiones del país, es cómo se manifiesta, pero en general siempre está ligada a lo que son grandes extensiones, por eso tiene mucho que ver todo lo que es la geografía en esto, sistemas de riego, que en general son sistemas de riego artificial, hechos por el hombre, donde hay todas canalizaciones del agua proveniente del deshielo de las montañas, y grandes superficies cultivadas con la montaña como marco. Con el correr del tiempo vemos cómo se fueron incorporando diversas técnicas y tecnologías, como ha ocurrido aquí en Europa, a todo lo que es la vitivinicultura. Bueno, en cuanto a la geografía misma, aquí vemos lo que es la Argentina con las tres grandes zonas de viñedo. Vemos que hay una zona central, que es la zona que en el mapa podemos visualizar como rosa borrada, que es la zona de Cuyo, de la región Cuyo, que es la que produce la mayor cantidad de viñedos en la Argentina, que es Mendoza, San Juan y La Rioja, si bien Cuyo incluye a San Luis, pero bueno, no es una zona vitivinícola de la provincia de San Luis. Después al norte, toda la parte de los valles calchaquíes, por Salta, Tucumán y Catamarca, y al sur, una región de la Patagonia, donde son viñedos más australes con temperaturas menores. Cerca de la provincia de Buenos Aires actualmente están surgiendo nuevas zonas vitivinícolas. Bueno, a nivel estadística podemos ver, en estadísticas actuales, que las hectáreas cultivadas son cerca de 200.000 del año 2020. Estas son cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y podemos decir que hoy en día la Argentina es el quinto productor a nivel vitivinícola, el noveno exportador, el séptimo país consumidor, y tiene la octava superficie a nivel mundial de viñedos cultivados. En cuanto a las bodegas, como decíamos, tenemos estas tres regiones vitivinícolas, y vamos a centrarnos a hablar de variedades específicas, pero en la Argentina se caracteriza en general por tener mayor porcentaje de variedades tintas, le siguen las blancas y luego las rosadas. Y actualmente contamos con cerca de 1.300 bodegas. Cuando hablamos de bodegas de gran escala, bodegas en las que muchos capitales son extranjeros o mixtos, bodegas intermedias y bodegas cultivadas. Bueno, en la región noroeste, en el Valle Calchaquí, vemos que son viñedos en general de altura, viñedos donde a nivel geográfico es muy interesante cómo conviven los paisajes, digamos donde conviven paisajes de zona árida, de zona cercana a la puna. Vemos ahí lo que es muy típica, esa expresión de los cardones, que es la expresión típica, bueno, que hemos traído, que hemos entregado este.
Pero puedes ver, porque hicimos un workshop en Salta, y fíjate lo parecido de esa foto respecto. Esto es para ti.
Que esto, nosotros que trabajamos, como les decíamos, desde la Cátedra Unico y para el enoturismo, son paisajes muy diferentes en poder combinar estas dos tipologías y estos dos cultivos, porque en esta zona todo lo que es viñedo se realiza a través del riego por goteo. En realidad, han sido, digamos, los viñedos en extensión, son capitales extranjeros, y no quiere decir que, digamos, hay una trayectoria histórica grande, pero los nuevos viñedos, los que están más en altura, es más, hay marcas como Altura Máxima, que se llaman por esto mismo, tienen grandes extensiones de viñedos donde la inversión inicial, al margen de todo lo que se refiere a la plantación de las distintas variedades, fue la infraestructura, y realmente son los miedos sustentables por cómo manejan todo el tema del agua.
Pero ¿sí acá dice a qué altura estaba los miedos?
Sí, de 3.200
a 3.200 metros
es la altura. Aquí vemos
más alto de Chile.
Claro, sí, porque sí, esto no, está, sí, si tú ves, mira, en el mapa donde recién, a ver, aquí, ahí está. Por ejemplo, la región, esta es la de altura máxima, es la región verde. Sí. Santiago de Chile, todo lo que es Casablanca, que está en Valparaíso, está a la altura de Mendoza. Mendoza es la parte central.
Mendoza está a 700 metros en la ciudad.
Claro, la ciudad de Mendoza, pero estamos nosotros a la misma altura de Santiago de Chile, y muy cerca está lo que es la región de Casablanca. En cambio, esto está al norte de la Argentina. Está cultivado realmente en una altura que lo diferencia del resto de todos los viñedos que están actualmente cultivados. Esta es la región central. Esta es la región central, lo de Mendoza. Mendoza, San Juan y La Rioja.
Es la principal, sí, que es la vinícola del país.
En cuanto a extensión, en cuanto a cantidad de bodegas,
la producción.
Y es la, claro, y realmente todo lo que es producción vitivinícola se centra en Mendoza, con sus ventajas y sus desventajas, porque todo, digamos, todas las industrias asociadas a la vitivinicultura, se refiere a todo lo que es corcho, botella, se encuentra en la provincia de Mendoza. El resto de las zonas vitivinícolas se abastecen de Mendoza. Entonces también hay, a nivel costos, transporte, insumos, siempre hay todo un flete y un traslado que viene de la provincia de Mendoza. Después tenemos la región patagónica, donde el paisaje es totalmente diferente, y son viñedos en los que hay menores temperaturas.
Eso es una región muy nueva, ¿eh?
Claro, sí, en cuanto a vitivinicultura es la, digamos, la tercera en desarrollarse, y surge de experimentar nuevos viñedos, y que realmente tiene otras características los viñedos al ser a temperaturas más bajas. Y realmente a partir de ahí van luego a experimentarse cerca de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tandil, otros cultivos, que aún no están reconocidos como zonas tan vitivinícolas. En cuanto a lo que es el patrimonio asociado a la patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, es muy variado y por eso hace que sea muy rico el enoturismo. Hay mucha oferta de distinta variedad de bodegas y de viñedos. Vemos las bodegas tradicionales, que son grandes catedrales del vino, así se les dicen, porque son establecimientos industriales, con naves galpón, con arquitecturas típicas que tienen que ver con la época de construcción, tienen algunas que con reminiscencias italianas, donde eran grandes viñedos, donde en esas naves del galpón se albergaban todo lo que es la maquinaria para el proceso y los grandes toneles y cubas. Y eso siempre, vemos en la vivienda que está a la izquierda, a nivel tipológico siempre estaban las bodegas y las casas patronales o las casas de los dueños de las bodegas. Que eso también constituye lo que nosotros decimos un conjunto arquitectónico típico. Estaba la casa patronal, la bodega, y todos los cultivos y todas las casas anexas de contratistas o gente que trabajaba la viña. En cambio, luego de la época de los 90, encontramos nuevas zonas vitivinícolas donde ya el riego no es el riego canalizado a través de canales y acequias, sino el riego por goteo, con arquitecturas nuevas, arquitecturas que tienen muy en cuenta el paisaje y incorporan también en su planificación lo que es el enoturismo, con espacios para degustación, con espacios para visitantes, y alojamiento. Son distintas a otras zonas vitivinícolas que existen, que están declaradas como patrimonio de la humanidad, en cuanto a lo que es la geografía y los paisajes. En general, las zonas de condeclaratoria son viñedos con características únicas, que son paisajes en general europeos. No hay declaratorias fuera de Europa, por eso nosotros trabajamos todo el tema de los paisajes culturales, claro, y analizamos la posibilidad de que exista una declaratoria a nivel del Cono Sur. Bueno, vemos que la vitivinicultura, todo lo que es relacionado, se relaciona obviamente con el patrimonio agroindustrial, y el enoturismo cubre una amplia gama de productos que están asociados a él. Por eso todo el tema del, nosotros les decimos enogastroturismo también, porque gastronomía y el enoturismo están íntimamente relacionados. Podemos ver en nuestros paisajes cómo esa diversidad y esa variedad. Ahí vemos el sistema de riego que yo les comentaba de canales, típico. Bueno, podemos ver cómo esos paisajes son paisajes de gran extensión, como mencionábamos anteriormente, y que hay muchas zonas vitivinícolas que a la hora de analizar la posibilidad de una declaratoria patrimonial, en los diversos seminarios que hicimos, que realizamos desde la Cátedra UNESCO, nos decían que teníamos como muchas variedades de viñedos, que a la hora de una declaratoria es muy difícil centrar una sola con todo el patrimonio que nosotros contamos. Tenemos diversas regiones vitivinícolas y dentro de cada región vitivinícola diversos paisajes. En los paisajes tradicionales hay una amenaza que al ser tan extenso, y en Argentina al haber tenido diversas crisis, por así decirlo, de cultura y de economía, grandes paisajes se han dividido o se han ha cambiado la actividad originaria, entonces muchos se han cedido, se han enajenado para la creación de emprendimientos turísticos. Entonces se hace necesario en este gran paisaje el conservarlo, el preservarlo, y en eso es lo que trabaja nuestra cátedra también. Aquí con... Susana.
Que haces primero una conferencia y después preguntamos.
Como tú quieras.
¿Quieres que
como tú quieras, interrumpe y todo lo que quieras preguntar. Porque claro.
Es que si no, igual se me olvida.
No, interrumpe. Si la idea un poco también de presentarte y que haya fotos es para, digamos, con las fotos que te pueden surgir un montón de preguntas. Si te regates, bienvenido sea.
Muchísimas, pero luego digo, igual se me pase.
Adelante, lo que quieras.
O luego para encontrarla. En la foto anterior hay una cosa que no he entendido bien, que dices, en las viñas nuevas, en los paisajes nuevos, en la zona de la Patagonia, al ser más nuevo, se ha hecho, creo que es así, más riego por goteo, no se ha obtenido tanto los regadíos.
No.
O es al revés, o como viene del deshielo.
No,
porque, realidad, por ejemplo, entendéis esas acequias antiguas, porque aquí en España se valora mucho, porque esas acequias se hicieron en la época de los árabes. Y entonces, pues, al principio se querían quitar, hace 20 o 30 años, eliminar todo, y ahora se han dado cuenta que eso es de hace 500 años, 600 años, cuidado, no toquéis ni una acequia.
Son paisajes muy diferentes.
Por eso, sí.
Claro, las acequias son de la parte central.
Claro, nosotros tenemos, en realidad es así.
Es que he visto que pone, integra diferentes paisajes, en algunos se cambia el riego por goteo, en las nuevas plantaciones, y claro, no sé si era en la zona de Mendoza, que es más tradicional, más vitivinícola, es donde se han hecho más plantaciones intensivas de goteo, o donde se han mantenido más los regadíos antiguos.
Porque
eso es un valor añadido al patrimonio.
Bueno, si hablamos de lo que es el paisaje cultural vitivinícola, la valoración ha comenzado como paisaje en sí, te diría que en la última década. Sí, claro. Realmente, hablar del patrimonio vitivinícola desde el punto de vista del paisaje es una nueva mirada, por así decirlo. A ver, ¿qué pasa? Estamos hablando de grandes zonas cultivadas. Dentro de la provincia de Mendoza, dentro de lo que es el norte, los valles calchaquíes, a ver, esa actividad es histórica, nos remontamos, bueno, como te decía, hay parte de las fundaciones de las provincias, que es cerca del 1600, 1700, y luego, en la época de la inmigración, eso es cambia a un modelo productivo de agricultura extensiva. Grandes superficies de viñedo, vino a granel, que se transporta a Buenos Aires para ser comercializado. En esa etapa, todo lo que es riego por canales y acequias, que
muchas de las cuales provienen de los huarpes,
claro,
que eran los pueblos originarios antes de que llegaran los conquistadores.
Claro, porque estamos hablando de zonas.
Eso es lo que va a tener, ¿no?
Esa es zona centro del país,
claro,
de la zona sur.
No, la zona sur es nueva. Claro, pero en esa zona, claro, pero todo ese sistema de riego se comienza a poner en valor en la última década, en años anteriores, pero en su relación a la vitivinicultura en esta última década. ¿Por qué? Porque también todo el tema de, o sea, Mendoza, por ejemplo, que es la mayor productora de vitivinícola, es una provincia totalmente árida, es una zona desértica. Todo el riego de toda la ciudad es un riego artificial. Claro, el que viene del agua, proviene del agua del deshielo de la montaña, que a través de canalizaciones, de diques y de embalses, eso se distribuye en la tierra. Digamos, es el agua que se distribuye a todo el resto. Por eso el agua es un recurso escaso. A nivel lo que es irrigación, contamos con un Departamento General de Irrigación, que es un organismo autárquico, que es modélico, que están en contacto con otras zonas de Israel, en otros lugares donde realmente el agua también es un recurso escaso, por cómo es la distribución. Todas esas grandes extensiones aportan un canon mensual, que es a irrigación, para mantener toda esa red de agua.
Y esa red de agua se da con horarios.
Claro, hay
una organización muy, muy especial.
Sí. Que todo lo que es el regadío de grandes superficies cultivadas. ¿Qué es lo que pasa?
De la zona centro, ¿no? Claro. Estamos hablando de Patagonia.
Sí, claro, de la zona centro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El sistema de canales y acequias tradicional, donde los canales son hechos en el terreno, donde las acequias son con piedra, fue para ser más efectivo, suplementándose en la década de, a partir del año 60, 70, por canales hormigonados. Si no en todos los lados, pero si no, digamos, para esto que fuera más efectivo, que hubiera menos pérdida de agua. ¿Sí? Bueno, eso evidentemente altera al paisaje tradicional. Todos esos canales y acequias estaban bordeados por grandes alamedas que definen ese paisaje del viñedo, que aún existen, hay ves olivares, alamedas, aún existen, son característicos, pero en las medidas que esas acequias se hormigonan, atentan contra la vida de esas grandes alamedas. Bueno, hay un... tenemos dentro de Mendoza, tenemos gran variedad de paisajes, que a la hora de hablar de una protección a nivel de paisaje, hay diferentes zonas. Tenemos esos paisajes tradicionales con grandes extensiones y todo lo que está en las laderas de la montaña, en lo que nosotros le denominamos el pedemonte, al pie de la montaña, ahí a partir de la época de los 90 se comienzan a hacer nuevas plantaciones, nuevas inversiones con riego por goteo. Entonces, dentro de lo que es Mendoza, ya, el sur de Patagonia es todo nuevo, pero dentro de lo de Mendoza conviven distintos modelos. Tenemos de ese paisaje tradicional con el paisaje nuevo al pie de los Andes, con arquitectura nueva, el tradicional con arquitectura vieja, con modelos de canales. Entonces, y hay realmente un gran riesgo de que ese paisaje tradicional se pierda porque quedó implantado en medio de las ciudades. Grandes extensiones vitivinícolas, grandes viñedos, por ejemplo, Giol, Gargantini, que son todos de inmigrantes, ¿no? Ya después vamos a hablar de eso, donde muchas superficies, se decía que Giol y Gargantini en su momento tuvieron los paños más grandes del mundo cultivados. Con el correr de los tiempos, van vendiendo, van pasando del dueño,
se van loteando,
entonces quedan ciudades insertas en lo que fueron superficies de viñedo. Ese tipo de paisaje es el que nosotros,
hemos tenido distintas iniciativas y estamos organizando, inclusive debemos hacer algo importante en el 2020 que con la pandemia no se pudo continuar, específicamente con Mendoza, porque es una gran preocupación esos viñedos, esas cepas, las cepas más antiguas. No nos olvidemos que acá cuando en Europa la filoxera,
sí, es muy importante,
dejó a los viñedos destruidos, fue un momento de una gran evolución con los viñedos nuevos a principios del siglo, principios del siglo XX. Y ahí es cuando todo eso que queremos preservar, de alguna manera, es la zona más cercana al núcleo, digamos, de la ciudad de Mendoza, con la, toda la, digamos, la expansión de la ciudad por el mismo problema de crecimiento vegetativo, hace que se estén construyendo, digamos, levantando viñedos y construyendo barrios, donde además es un tema porque el agua, que es un bien escaso, termina dejando de estar destinada a la producción para estar destinada a, digamos, a la vivienda y a la... Y eso también sería interesante, sí, que después él nos diga un poco la experiencia con los olivos también, claro, pasa.
Bueno, es que
con los olivos nos está pasando.
Con el tema de la Mendoza también se caracteriza por sus vinos y por sus aceites de oliva.
Exacto.
Y también, o sea, ¿cuál es el problema? Que el ordenamiento territorial, digamos, no ha habido un ordenamiento territorial previo para impedir esto. Hoy en día sí lo existen planes de ordenamiento territorial donde bueno, están tratando de conjugar la presión inmobiliaria con la preservación de los paisajes y con el tema del agua, que realmente es un recurso muy escaso. Y como Carmen decía, que, bueno, si viene nueva, riego por goteo, digamos, nuevos modos de hacer vitivinicultura, pero también esa necesidad de
preservar las cepas y preservar una cantidad de todo lo que hace al paisaje y que realmente, si no, cambia, ¿no?
Claro,
cambia para siempre.
Cambia para siempre y por otro lado también, que también mencionaba de la filosofía, digamos, hay cepas que digamos, se conservan, que los inmigrantes las llevan. Entonces eso también es muy interesante.
Muy valioso.
Muy valioso.
Claro, con la filoxera acá,
los inmigrantes que habían llevado antes de la plaga aquí, sí, o de la, esas cepas, por eso en América se conservan. Se perdieron en Europa, pero y los inmigrantes que las habían llevado previamente. Entonces ahí es, eso es muy interesante. Muy interesante.
Ahí ves lo que es el típico pasaje de, digamos, de la
con el canal.
Claro, lo que es las típicas arquitecturas, el paisaje, las grandes extensiones que tú ves, la bodega que queda, sí, inmersa, es que, en esa.
Por eso te he interrumpido, porque es muy complicado integrar viñedo tradicional con paisaje, viñedo nuevo, intensivo, con riego por goteo, porque la ciudad de Mendoza es una zona, como habéis dicho, de poca cantidad de agua, hay que traerla. Si se trae por esas canalizaciones, ahí la eficiencia baja muchísimo porque se pierde en la distribución, pero sin embargo mejora el paisaje, porque ver un río así que baja y entre medio viñas, claro, si lo encementas, o sea,
es mucho más efectivo.
Es más efectivo, viene a ser un 90%, solo se pierde un 10% en tres grietas del hormigón o lo que sea, pero claro, rompes el paisaje y es un equilibrio entre integrar, mantener la eficiencia del agua, el paisaje, ser los quintos productores del mundo con 200.000 hectáreas, que claro, España llegó a tener 2 millones de hectáreas y ahora tiene solamente 900.000. Y entonces esas producciones se obtienen lógicamente por el riego por goteo y porque se riega. Pero integrar eso en unos paisajes tan bonitos como los que estamos viendo, incluso en las zonas nuevas de la Patagonia, que también tiene que ser muy bonito, pero en la zona norte es precioso, ¿no? A esas alturas. No, yo lo desconozco, pero bueno, porque soy un apasionado tanto de la viña como del olivo.
También en Mendoza hay paisajes vitivinícolas nuevos, todo lo que es el Pedemonte, que es lo que ella dijo, sí, grandes inversiones extranjeras de los 90, que se hicieron bodegas, claro, ya con otro estilo, pero muy lindas y que son las más buscadas para el enoturismo. Y en toda esa zona, esta problemática de la destrucción del paisaje no se da, al contrario, eran grandes extensiones de tierra.
Porque está a pie de monte.
Sí, no, y por otro lado también, a ver, bienvenido sea, la idea de tener las imágenes es para apoyarnos y para
avanzar. Sí, sí, es que...
Pues que claro, tienen todo, porque tienen zona norte, zona centro...
A la hora de caracterizar un paisaje, es difícil muchos también. Paisajes con distintas problemáticas en cada una de las zonas.
Exacto.
Ese es el problema.
Eso es lo que nos está también dificultando poder una declaratoria, porque ¿cuál? El antiguo, el que hay que... Claro, ¿no? Son demasiados paisajes diferentes, con características diferentes.
Por otro lado también está la agricultura extensiva con propietarios... digamos, las grandes bodegas, pero tienen también muchos riesgos porque hay mucho granizo que también lo destruye. Entonces, toda la provincia de Mendoza.
Oh, por eso estaban las redes. Claro, en una foto has puesto.
Sí, ahora vas a ver, toda la provincia de Mendoza tiene todo un sistema a nivel provincial de lucha antigranizo, donde con avionetas, cada vez que se arma una tormenta, recorren los viñedos para tratar de destruir las tormentas de granizo, y también están provistas de telas antigranizo, porque en realidad también, lamentablemente, las épocas de cosecha nuestra son las épocas de mayores tormentas, entonces muchas veces las producciones de eso, digamos, las producciones se ven disminuidas cuando hay una gran tormenta de granizo.
Hay
y la lucha antigranizo y poner malla son grandes inversiones para estos propietarios que tienen muchas hectáreas cultivadas. Eso ha hecho que también la vitivinicultura, combinado con nuestra economía, hay años que es rentable, años que no es rentable, años donde se ha podido exportar, años donde no se puede exportar. Entonces, todos estos vaivenes económicos hacen que muchas veces se hayan tenido que vender, que parcelar esos grandes viñedos, que parte de las ventas tenga un rédito inmobiliario mayor que una vitivinicultura.
Perdón, una cosa. Yo creo que, como también para nuestros oyentes, tendríamos como intentar tres ideas fuerza, tres ideas claras de lo que queremos expresar, tres opiniones con el director de la cátedra, tres ideas también aquí, ¿vale? Para que concentremos un poco el tema, que hasta ahora ha sido un poco expansivo y extendido. Y a ver si vamos un poco a concentrar, porque a dedicar a los oyentes que les interesa.
¿Quieres hacerme alguna otra pregunta?
Sí, una vez habéis comentado variedades que en esta amalgama de regiones vitivinícolas con diversos paisajes enoturísticas o enogastronómico paisajísticos, como le quieras llamar, pues claro, dificulta la tipificación o la estandarización de, claro, pero eso también, a la vez que dificulta, enriquece.
Sí.
¿Sabes? O sea, si una cosa es facilona, pues todo el mundo lo sabe hacer. Mientras que una cosa, cuanto más complicado y más amalgama hay, más enriquece y más puedes poner en valor esas cosas, ¿no? Eso en cuanto a lo de las variedades de viñedo, hombre, yo pienso que sí, que me imagino que ya hay, que se tiene que tener un mapa, ¿no? En las diferentes zonas vitivinícolas, saber cuáles son nuevas y cuáles pueden ser incluso de los anteriores a los colonizadores, que había, eso es un tema fundamental que hay que tener. El otro, dentro del patrimonio arquitectónico, pues, por ejemplo, desde el punto de vista de producción vitivinícola, la incorporación de las mallas con la incorporación podía estar en contra, igual que la de los canales de cemento, en contra del paisaje, pero es que se necesita para la producción. Entonces hay que saber integrarlo, poner en valor y darle un valor. Aquí también en el Ampurdá hubo que poner las mallas a los manzanos.
Sí.
Y esos manzanos, la fruticultura del Ampurdá, en plantaciones de pomera, que el 100% es producción integrada, están todas, 98%, están todas con mallas. Y se ha integrado perfectamente en el paisaje de la Ampurdá.
Sí, lo que es interesante introducir, quería también, a ver, Mireia, el tema también del rol del turismo en todo esto. ¿Eh? Porque una cosa es, digamos, el patrimonio, que hemos explicado. Entonces, el turismo, en ese sentido, el turismo interesado en el tema, especializado. ¿Eh? Estamos hablando de la persona culta que conoce, que quiere conocer, que quiere mejorar, que quiere probar. ¿Eh? ¿Qué desarrollo? ¿O que, quién se plantea esto como un bien, digamos, de país que puede ofrecerse al visitante de fuera? Como...
Claro, está muy desarrollado. Sí, está súper desarrollado. Bueno, ahí ahora ya pasamos a ese tema.
Claro, mirar
un poco. Esta parte de todos los nuevos paisajes.
Y del enoturismo, justamente, claro, que se hace en la bodega.
Bueno, entonces lo que les hablábamos de todos los emprendimientos inmobiliarios, está bueno comprenderlo ahora. Antes de hablar, pasamos a la parte del turismo, si quieren que hablamos un poquito más rápido. Toda la parte del turismo está desarrollada a partir del año 2002, donde se comienza el plan de turismo vitivinícola a nivel nacional, a nivel integrar todas esas regiones y toda esa riqueza y variedad para volcarla al turismo, digamos, hacia el turismo. Se comienza haciendo un plan que se llama Caminos del Vino. La vitivinicultura cuenta con una organización que es modélica, por así decirlo, porque todos los productores de bodegas están asociados en distintas cooperativas, pero trabajan en conjunto en pos de la venta de vinos hacia el exterior, de todo lo que es la participación en ferias internacionales, que todo eso hay una organización que los nuclea, que se llama Wine of Argentina. Después está Bodegas de Argentina, que es la precursora de Caminos del Vino, que es lo que nuclea toda esa mirada del turismo del vino, y hay la COVIAR, que es otra organización que nuclea también a productores y otras menores. Pero todas las bodegas trabajan en conjunto, donde la presidencia o los consejos de esas organizaciones están, varían, depende de distintas bodegas. Entonces tú tienes... A lo largo de la Argentina, que está en esas zonas, están diferenciadas esas zonas vitivinícolas, y donde ofrecen o nuclean toda esa variedad de patrimonio, producción, vino. Digamos, hay distintos perfiles de naturistas. Está el naturista especializado en todo lo que es vino, que viaja directamente a conocer los vinos, las viñas, las bodegas, claro, los turistas generales, y hay. y hay diversos turismos que combinan todo lo que es la visita a las ciudades con las bodegas. Hay realmente, nosotros vemos, hay, hoy en día el mayor turismo proviene del Brasil, luego de zonas extranjeras como el norte de Norteamérica y también de Europa, pero por toda la cantidad de turistas brasileños es que Mendoza hoy en día cuenta con vuelos directos, que con la pandemia obviamente que eso se vio un poco mermado, pero todo lo que es hotelería también está al servicio del turismo. Muchas veces se conoce a Mendoza por sus vinos y no se conoce a la ciudad, no se conoce la historia ni el rico patrimonio que tiene ligado a lo que hablábamos de las acequias, del vino, porque muchas veces se hacen tours vitivinícolas donde el turista llega desde el aeropuerto, se lo traslada a bodegas, que hay lodges de donde uno está, recorre con hoteles que realmente a nivel están hechos para extranjeros, que a lo mejor los locales no podemos acceder por los precios, ¿no? Sí. Bueno, y hay una gran combinación de actividades, como ustedes, bueno, ahora vamos a hablar, música por los caminos del vino, en la parte de Semana Santa también está todo lo de caminos del vino recorriendo bodega, esos días hay mucho turismo donde la gente viaja por la Semana Santa, entonces se combina parte de patrimonio religioso con turismo, con algunas actividades en bodega, y hay distintos...
En España existe también la CEVIN, que es la Asociación Española de las Ciudades del Vino, que aglutina varias de las zonas vinícolas de España. No todas están representadas ahí dentro, pues por ejemplo la de Empordà salió de, en 2018, salió de esta asociación y se lo gestionan ellos mismos a través del patronato de turismo que tiene digamos, el departamento digamos, de la Empordà, pero la parte digamos, de gestión turística. Una parte sería la denominación de origen, que sería quien regula a nivel, digamos, de producción de variedades y de grado alcohólico a la hora de elaborar, y después está el patronat, que es quien hace la parte, digamos, de gestión turística. También allí en el patronat también hacen estas diferentes tipos de actividades, como por ejemplo el Vivid, que se ha hecho durante el mes de abril. Ahora esta semana aquí en Girona son las fiestas Tocs de Vi, que hacen diferentes catas en diferentes espacios emblemáticos, como por ejemplo los baños árabes, el claustro de la catedral, etcétera, en zonas muy concretas. Y hacen diferentes actividades. También es verdad que, como comentabas antes, que en Argentina quizás pueden estar todos aglutinados dentro del mismo sitio. Es verdad que la de Empordà, por su extensión que tenemos del año Baix Empordà, y porque en Calonge específicamente existe un formato de bodega muy tradicional, que son, trabajan, digamos, toda la parte digamos, del vino natural, el vino supervino sin ningún tipo de orgánico, sin ningún tipo de químico añadido y hacen un tipo de venta distinta, ellos no pueden entrar dentro de lo que sería la denominación de origen, entonces elaboran de otra forma distinta. Entonces mi pregunta es, ¿existe esto en Argentina? Es decir, ¿hay bodegas que no formen parte de ninguna denominación de origen, de una zona en concreto y que vayan ellos de forma libre?
Sí, lo hay, porque de hecho.
Como vinos de garaje, claro, o algo así.
De hecho, la denominación de. Claro, todo el tema de la denominación de origen está en todo lo que es la parte. Digamos, hay dos, pero una es la que está vigente, que es la zona del Vaso Yuco. El resto no.
La denominación de origen son dos zonas.
Claro, Rafael y Luján de Cuyo. Pero la de Luján de Cuyo es la que tiene, pero el norte no entra dentro de esta denominación. Vale. Y ahí, digamos, hay todo lo que es la parte orgánica y todo, digamos, también existen distintos emprendimientos, pero tengan o no denominación, digamos, de las distintas zonas fuera de esa que sí tiene la denominación de origen, todas están nucleadas a nivel enoturismo y a nivel también cooperativismo, de cómo trabajan, cómo es la producción y todo, en distintas, en estas asociaciones.
Y a nivel fuerza para la exportación.
Claro, para la exportación.
Porque la moda hace la fuerza. Sí,
claro.
Nosotros
tenemos el problema que no lo tenemos con la Empordà, que tampoco vino, que algunas bodegas incluso se acaban consumiendo en la misma zona vinícola, porque la producción son súper limitadas. Y exportación puede haber de algunas que fueron, por ejemplo, Perelada, que sean bodegas mucho más grandes, que sí que hagan exportación.
Eso sí.
Pero
las de aquí hacen muy poca exportación y con lo que pasó de la pandemia, precisamente, y la guerra de Ucrania, claro. Me han dicho a mí este año es que van a dejar de hacer exportación porque se han pillado los dedos. Sin embargo, hace 10 años o 15 era el objetivo número uno, que la Generalitat les ayudase a exportar.
Exportar.
Y ahora yo creo que lo que han hecho es conocer otro mercado el español, problemas de Cataluña y España, y volcarse en no exportar, que trae más problemas, no sé cuáles, porque no entiendo, de ventas, pero se ve que tienen más problemas y entonces prefieren volcarse más en...
Bueno, hay algunas bodegas distintas que son... que vienen los franceses, el local, sí. El francés que está al lado,
claro,
¿eh? Sí, claro, sí. Este tipo de, claro. De sales,
sí, cooperativas.
Liquida.
Claro, nosotros tenemos, a ver,
es diferente, por ejemplo, Peralada, ¿no? Peralada sí que, digamos, es una empresa, yo diría la única, dentro de la Ampurdá que juega la Champions, ¿no? Podría fichar a Messi y así. Entonces, pues bueno, ahora ha hecho una inversión muy grande en su bodega, pero es que además hace 5 años o 6 compró bodegas Julián Chivite de Navarra, que era el primer exportador de España de vinos, y lo adquirió Peralada de cara a, precisamente a aumentar el grupo y tener un grupo exportador dentro de la Cámara de Bruselas, ¿no? De Comercio de Bruselas para poder vender. Pero bueno, el caso de Peralada es diferente a lo que tenemos aquí, que es completamente, claro. O más diferente a lo vuestro. Aquí es un comercio local, de, claro. Mucho de autoconsumo, de venta, sobre todo porque vienen a comprarlo. No tienes que salir tú con las grandes producciones, claro. Que tenéis vosotros, claro. A buscar. Entonces aquí sí, no, aquí es al contrario.
En la Ampurdá también sigue existiendo la parte del cooperativismo, que todavía sigue, sí. Más instalada en el grupo cooperativas, y también el tema del vino granel. Aquí todavía se puede ir a comprar el vino directamente desde barrica con
sí,
el
sí,
garrafa,
sí, sí.
Etcétera. Entonces no todo está... vemos como que aquí en realidad el enoturismo sí que ha empezado y sí que es verdad que cada vez más las bodegas de a poquitos van haciendo pues las actividades, los dos, pero sí que es verdad que algunas de ellas pues solamente lo hacen un día a la semana, o sea, no lo tienen tan profesionalizado en el sentido de que todavía es algo muy incipiente comparado con otras regiones mucho más grandes a nivel de viticultura como puede ser en la
claro. Nosotros, a ver, es tan importante la vitivinicultura que se considera, se ve a la Argentina muchas veces como tierra de vinos. Estos son modos de presentación del país en distintas ferias internacionales. Una, si tú ves la Argentina, una de las características que es un país vitivinícola. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es un ente nacional, que se encarga de todo lo que es viñedos, que nuclea, digamos, estamos...
Esos son los que decretan la
denominación de origen,
la
IGE,
el Instituto Técnico.
Claro, el Instituto Técnico y que,
bueno... Es una vía, la otra es la del enoturismo. Son dos entidades diferentes.
Sí, claro, este
órgano, claro. Cultura no se ocupa el
no,
aunque puede tener...
Claro, porque eso está a nivel nacional, tú tienes, como lo hablábamos, hacer el patrimonio religioso. Una línea también es el enoturismo. ¿Sí? Y está ligado con esto de Caminos del Vino también. Una de sus líneas de turismo es el turismo, promover al turista que conozca la región vitivinícola, ¿no? Con todas las múltiples actividades asociadas que tiene la viña y el vino, ¿no?
La bicicleta, el de música,
el de degustar, el de cultivar el propio viñedo, hacer tu propio vino, vivir tu experiencia, ¿no? Nosotros, bueno, es lo que le contábamos de cómo hemos organizado distintos seminarios. Pero bueno, un poco que la...
En 2014, sí. En 2016, hicimos varios.
En torno a lo que es el vino, pero sí también es muy importante cuando nosotros hablamos de lo de Caminos del Vino, es que cada región tiene distintas actividades para conocerlo, para recorrerla y ofrece distintas... te podría decir, distintas capita. Experiencias en el viñedo, ¿sí? En el norte, a lo mejor, tú está relacionado con los viñedos de altura, donde obviamente siempre está la cata, conocer la bodega, el tipo de agricultura que se realiza en esa zona, y también existe, dentro de lo que es la provincia de Mendoza, que es la que está más desarrollada, sí tiene circuitos donde ya están... tours entre las distintas bodegas donde el turista puede tener
recorridos más cortos o más largos, donde vas en un mismo día, visitas dos o tres bodegas, en algunas almuerzas, en otras te puedes alojar, en la otra se relaciona con otras actividades, por ejemplo, hay recorridos de autos antiguos en bodegas, digamos, lo van diversificando. Luego de la pandemia han hecho otras actividades como son sunsets en bodegas, donde tú vas a ver el atardecer a la bodega, digamos, han ido combinando y siendo creativos en el modo de ofrecer estas nuevas actividades.
Bueno, incluso los lodges en bodegas, tú tienes entre los viñedos están las habitaciones, hay cosas muy, muy interesantes.
Sí, el enoturismo, a ver, hoy en día es considerado fundamental para el mundo del vino. Fue algo que se fue imponiendo muy paulatinamente porque antes, digamos, no siempre la convivencia fue feliz, ¿no? Como que al principio esa bodega que tenía que producir para dar, tuvo que adaptarse para poder mostrarse, para poder tener espacios para el turista y para poder convivir con eso. Digamos, es un proceso paulatino, pero hoy es una gran fuente de ingreso.
Vale, o sea, es que al principio se buscó como una solución para vender más vino, un apoyo, y ahora es una actividad más dentro de la propia empresa que se utiliza.
¿Qué es lo que aquí a veces nos pasa?
Bueno, aquí en la de Hamburgo, sobre todo en la del vino, no en la del Oli, la del Oli falta todavía, pero en la del vino, yo pienso es una de las más, yo conozco bastantes, Navarra, La Rioja, Ribera del Duero, es una de las más activas para la poca cantidad de hectáreas que tenemos.
Y también estamos en una zona hiperturística, tiene que ver.
Claro, ¿no? En cuanto a actividades enoturísticas, o sea, todo eso que nos has dicho, lots tenemos en
actividades con bicicleta,
con kayak, actividades sí. Teatrales con kayak desde el mar, con submarinismo, con actividad en barco, sí. Con orquestas. Orquestas en los viñedos, orquestas en los sellés, actividades teatro, luego se va a los monasterios, al monasterio de San Pedro de Roda, se hace allí, y luego esta otra cosa que me ha olvidado.
La cuestión es que, a ver, este pequeño encuentro, que ahora nos vas a ver a poco, porque podríamos existir
sí,
horas,
sí,
muy a poco. A ver, más. Si queremos concluir un poco, pues estamos en creo que hay cuatro cosas importantes, ¿no? La primera es que estamos agradecidos a Susana Maumis, que nos presenta desde el tema de Mendoza como epicentro de lo que es la viticultura argentina, que es maravillosa, que es en un país precioso, enormemente amplio, que hay unas extensiones y que se respira de una manera diferente en este sentido de espacio, ¿no? Hay una gran cantidad de modalidades de producción, venta, consumo, exposición, internacionalización, a través del vino pues hay toda la política también de conocer al otro y de integrar al otro, que eso es muy interesante. Aquí estamos hablando de una pequeña zona, pequeñísima, que no es comparativa, pero que es muy pequeña, con la gracia de que siendo una zona que ha tenido la filoxera, que prácticamente había desaparecido el vino, ha resucitado y ha hecho una resurrección, digamos, en plan con una apuesta muy fuerte a nivel nacional e internacional también, y que ha incorporado el entendimiento del entorno, que en nuestro caso es hiperturístico. Estamos en una zona, la provincia, de 700.000 habitantes por 5.5 millones de turistas en el 2019 antes del COVID, pero que ya se está viendo ahora lo que está pasando en estos días, o sea que está volviendo con fuerza, y que por lo tanto no es extensivo, es una cuestión pequeña, pero con una gran capacidad de integrar el vino y de recuperar el vino como una forma cultural de relación económica, cultural, antropológica y también de convivencia ciudadana y de acercarse en el mundo paisajístico. Eso es importante. No sé, me gustaría que podamos continuar con otro Zoom de momento y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Jesús, Pastor, por haber venido, por estar aquí. Muchísimas gracias, Susana, Mami.
Muchísimas gracias.
Te fascinarías, te encantaría.
Me encantaría mucho.
Sí.